Vamos a hablar justamente con Juan Carvajales, abogado y politólogo, ex subsecretario de Hidrocarburos de Argentina y director de la consultora Passepartout. Y el tema tiene que ver, le vamos a hablar justamente al hablar de hidrocarburos, de energía, el impacto, lo que significa, ¿no?, este DNU en el sector energético y lo que significa este impacto para los hogares. Juan Carvajales, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar. Un saludo a toda la audiencia.
Bien, muchísimas gracias. Bueno, la pregunta más o menos en el comienzo la hacíamos, ¿no? ¿Cómo impacta este DNU en el sector energético en primera instancia? Y después, bueno, seguimos profundizando en distintas capas.
Bien, en el ámbito energético hay dos disposiciones centrales que este DNU 70 se complementa con uno que había salido poquitos días antes, que no tiene, digamos, la magnitud de este, que era el número 55, por medio del cual se declaró la emergencia en el sector energético nacional. Esas dos cuestiones de las que hablamos son, por un lado, la liberalización del comercio exterior, energético, por un lado, y por otro lado, esta revisión tarifaria en el sector de gas y de energía eléctrica. En cuanto a la primera cuestión, lo que dispone el decreto DNU 70 es que el Poder Ejecutivo no va a gestionar más las exportaciones de gas y de petróleo a través de lo que era una tradición, que es dar autorizaciones para que las empresas que producen hidrocarburos puedan exportar. Esas autorizaciones hasta el día de hoy se regulaban midiendo el abastecimiento del mercado interno. Uh-huh. Es decir, primero había que contribuir a satisfacer la demanda interna, local, y luego se podía exportar cuando la Secretaría de Energía así lo disponía. El DNU rompe con una tradición que viene desde el año 1967, sí, que ahí se dispuso el régimen de hidrocarburos. Es un decreto ley de la época de Onganía que fue modificado por última vez en el año 2014 y que funcionaba así como un fuelle para garantizar que la demanda local esté abastecida y luego se podía exportar. Eso funcionaba y este decreto dice que el Poder Ejecutivo se va a atar de manos, que no va a dar más autorizaciones, es decir, que quedan liberadas, no va a restringir por motivos económicos esas exportaciones, pero hay una duda en el sector, porque no derogan el viejo régimen. Este DNU, que sí se ocupa de derogar, bueno, más de 300 leyes y decretos, bueno, no menciona la ley 17.319, ese decreto ley. Entonces hay cierta incertidumbre en el sector si van a seguir dando autorizaciones o no, y de hecho informalmente el Secretario de Energía ha dicho que esto tiene que seguir, lo cual es razonable porque nadie va a querer comprarse un problema donde no lo hay, ¿no? De ver colas, desabastecimiento, etcétera, en el sector.
Claro, digamos, al no derogarse, esto que usted está diciendo, es como que todavía sigue vigente y el Estado va a tener entonces que cumplir con esta obligación de dar la seguridad de abastecimiento, digamos, justamente para no comprarse este problema, ¿no? De que no los argentinos no tengan ya sea gas, electricidad o hidrocarburos, ¿no?
Sí, pensemos gas en invierno,
claro,
que siempre hay que importar GNL, puede ser energía eléctrica en algún otro momento, o petróleo para las refinerías, ¿no? También hemos visto en plena campaña situaciones con las naftas y el gasoil. Entonces yo no creo que el gobierno pierda esa herramienta, pero bueno, quedó como a mitad de camino porque dijo yo no voy a dar autorizaciones, pero no derogó una norma anterior. Eso por un lado. El segundo aspecto relevante son efectivamente las tarifas, ¿no? Los dos decretos que mencioné, el 70 y el 55, ordenan al Ejecutivo, a la Secretaría de Energía y a los entes reguladores, el ENARGAS y el ENRE, iniciar una revisión tarifaria integral que va a durar un año para los segmentos de transporte y distribución, tanto de gas natural en todo el país, como de energía eléctrica en el AMBA, porque la Nación tiene jurisdicción solo sobre de Norte y de Sur en materia eléctrica. Después hay distribuidoras provinciales que son de jurisdicción de cada provincia. Esa revisión tarifaria, que no se hizo en los 4 años anteriores, o sea, está pendiente, se hicieron nada más transferencias transitorias, económicas, bueno, esta revisión tarifaria va a tener un criterio, que esto aparece en el DNU 70, que es qué porcentaje de los ingresos de un hogar se llevan los servicios públicos. ¿Cuánto tiene que destinar una familia para pagar la luz, el gas, el agua? No, ese parece ser el criterio. En principio no se dice nada sobre la segmentación tarifaria. Recordarás que el gobierno anterior dividió a los hogares en 3 categorías,
sí,
de altos ingresos, ingresos medios e ingresos bajos. La segmentación operó principalmente en los hogares nivel 1 de altos ingresos, pero los otros dos quedaron bien relegados. Entonces la pregunta es, ¿cómo avanzará esta nueva administración en la quita de subsidios? Se habla de un bloque de energía garantizado, esto lo dijo el ministro Caputo, un bloque pequeño, digamos, y después se pagará tarifa plena. Ese parece ser el esquema, pero ahora este DNU habla de un porcentaje de los ingresos del hogar. Bueno, habrá que esperar la letra chica para ver si este DNU no avanza, ¿no? Efectivamente, después habrá que ver cómo es la reglamentación.
Ay, ahí nos lo escuchamos a Adrián, que está haciéndole una pregunta. A ver, Adrián, repetila.
¿Cómo le va, Juan? Buen día. Dos preguntas, o una pregunta vinculada con estas dos herramientas. ¿Cómo afecta la emergencia en el sector energético y luego el DNU a la estrategia diseñada por el gobierno anterior, que hablaba del avanzar en la reversión de un gasoducto, la posibilidad de exportar hidrocarburos y sobre todo el desarrollo y el crecimiento de Vaca Muerta?
No está claro, porque era un sector que funcionaba, que producía hidrocarburos y que exportaba, se exportaba entre el 15-20% del petróleo y el 10% de gas natural, con lo cual no es que hay que promover o liberalizar, ¿no?, como en palabras de este gobierno. Con lo cual la producción de hidrocarburos y sobre todo de Vaca Muerta va a continuar independientemente de cómo se resuelva esta cuestión, por el potencial que tiene y por las obras de, como bien decís, de evacuación, ¿sí?, de ese petróleo y el gas. En cuanto al petróleo, lo está haciendo el sector privado, la industria. A través de la empresa Oldelval está ampliando la red de oleoductos. YPF también está construyendo a Chile y a Río Negro para exportar más crudo. Y en cuanto al gas, efectivamente, el gobierno lanzó una serie de obras, culminó la etapa 1 de gasoducto Néstor Kirchner y había lanzado las licitaciones para la etapa 2 y para la reversión del gasoducto norte, que es una obra central para este invierno que viene, para llevar gas de Neuquén a la región del NOA, que corre peligro por la caída de las importaciones desde Bolivia. Ahí el gobierno viene diciendo que esas obras públicas se van a cancelar si no tienen principio de ejecución. Y nuevamente surgen dudas, porque aquí ya se recibieron ofertas para la reversión del gasoducto norte, hay que actualizar el presupuesto. Recién ayer se conocieron las nuevas autoridades de ENARSA, que es la empresa pública que lleva adelante la licitación, y habrá que esperar también ahí qué decisión se toma, porque si se pasa un esquema de obra privada, donde sean los actores del mercado quienes financien y ejecuten esta obra, habrá que diseñar un nuevo modelo regulatorio, ver qué pasa, quién repaga esa obra, si son los usuarios con tarifa durante varios años, y eso claramente va a retardar la ejecución de una obra central, decíamos, para el invierno que viene.
Quiero hacer una pregunta también, atendiendo que usted es especialista en empresas públicas. ¿Qué significa la transformación de las sociedades del Estado en sociedades anónimas en cuanto al objetivo que ha trazado el gobierno nacional? ¿Es la búsqueda de incorporar capital privado Y en todo caso, ¿qué significa este proyecto o esta idea de traspasarla a los empleados, es decir, que los empleados sean dueños o administradores de estas empresas, o a las provincias? ¿Qué significa este proyecto en términos globales?
El DNU 70 dispone, en manera concreta, que van a dejar de existir los regímenes legales de las viejas sociedades del Estado, ¿no? ISAPEM, Sociedades Anónimas de Participación Estatal Mayoritaria, y se van a transformar en sociedades anónimas, comerciales, simples, de la ley de sociedades. Esa es la disposición concreta, ¿no? Todas las empresas del Estado van a ser sociedades anónimas. Esto implica que van a tener un tratamiento como cualquier empresa comercial que busca lucro. Y lo que se llama, en materia societaria, lo que se llama el buen gobierno corporativo. Es decir, tratar de mejorar el desempeño de las compañías en materia de integridad, de transparencia, de eficiencia, ¿no?, en cuanto a los resultados. Eso podría ser razonable, es decir, mejoremos el desempeño de las empresas públicas. Ahora, se le agrega una disposición más, y esto ha salido de palabras del propio presidente, que es, bueno, las queremos vender, hay que vender todas las empresas públicas. O sea, el traspaso a sociedad anónima tendría como finalidad no mejorar su desempeño, sino simplemente que dejen de estar bajo la órbita del Estado Nacional. Recordemos que son unas 36 empresas que hoy están en jurisdicción federal, ¿no?, de la Nación. Ahora bien, ¿qué mecanismos podría buscar el gobierno para deshacerse de estas compañías? Estamos hablando no solo de YPF, que es la más grande, que ya es sociedad anónima, sino de Enarsa, de Transener, de Camesa, de Nucleoeléctrica, ¿sí? Hay un conjunto, yo hablando de las energéticas, después está el Correo, está AISA, hay unas cuantas que pueden seguir este camino. Entonces decíamos, mecanismos. Uno podría ser efectivamente, como sucedió en la década del 90, el traspaso al sector privado mediante la venta de las acciones. Pero aquí el gobierno agrega un cariz nuevo, que es, no, se lo voy a traspasar a los empleados, le voy a traspasar las acciones a los empleados. Si ustedes recuerdan, allí por los años 90 había un régimen llamado Programa de Propiedad Participada de los Empleados, llegaba hasta un 10%, uh-huh. Aquí exacto. Se elimina esa limitación, entonces podrían llegar a tener hasta el 100%, ¿sí? Con Aerolíneas a la Cabeza, está dispuesto que sea de esa manera. Ayer se designaron autoridades en Aerolíneas, que precisamente es alguien que venía de carrera de la compañía, de adentro, y bueno, ese podría ser un esquema. Otro esquema podría ser el traspaso a las provincias. Esto ya lo vimos en la década del 90, lo que se llama descentralización. El Estado Nacional tenía algo así como 150 empresas a principios de los años 90, y después de esa década, no es que desaparecieron las compañías, sino que pasaron a la órbita provincial y a veces municipal o cooperativas. Bueno, ese movimiento de descentralización también lo podríamos llegar a ver ahora. Y después hay que ver si directamente no hay empresas que se cierran, que se liquiden. Es decir, tenemos cuatro formas de que el Estado Nacional pueda dejar de contabilizar, porque esta es la finalidad, ¿no? Contabilizar en el déficit estatal la transferencia de dineraria a las empresas públicas. Entonces, uno podría ser venderla a los privados, otra podría ser cerrarlas y liquidarlas, otro podría ser traspasarla a los empleados y finalmente traspasarla a las provincias.
Bien, Juan Carvajales, le agradecemos mucho su tiempo y obviamente lo seguiremos consultando, como siempre. Gracias.
Quedo a disposición. Un saludo a toda la audiencia.
Adiós. Juan Carvajales, abogado y politólogo, ex subsecretario de Hidrocarburos de Argentina.